Buenos días a todos y todas. Iniciamos esta nueva sesión del programa de seminarios de filosofía del derecho dentro de la Cátedra de Cultura Jurídica y hoy lo hacemos con una visita de cerca, una visita de un vecino, el vecino del segundo piso, y buen amigo desde hace muchos años en esta facultad. Daniel Barona, que es catedrático de Derecho Penal en esta facultad y que ha trabajado en muchos temas propios del Derecho Penal, especialmente, diría, del Derecho Penal Especial, en el ámbito de, por ejemplo, el delito de estafa, también sobre el miedo insuperable, creo que fue tu tesis doctoral, ¿verdad? Métodos alternativos de resolución de conflictos en el marco del ámbito penal, evidentemente. Ha sido coordinador también por bastantes años del estudio de criminología en distintas etapas del grado en criminología de esta facultad. Profesor del doctorado en Derecho Penal y Criminología, que es del máster en Derecho Penal y Criminología, que es interuniversitario, en el que participa también la Universidad de Girona, y en el marco también de esa vinculación con los estudios de criminología, pues también ha trabajado en ámbitos no tan, diría, de dogmática del derecho penal, sino del derecho penal in action, de cómo funciona efectivamente el derecho y el proceso penal y cuáles son sus efectos sociales. Y en ese ámbito se enmarcan dos de sus últimas líneas de trabajo, una ya publicada en relación al funcionamiento del jurado en ámbito de delitos de violencia de género, que fue objeto de un libro muy reciente que recomiendo a todos y todas, y un trabajo en marcha, en curso, sobre el funcionamiento de lo que en el ámbito anglosajón se llama plea bargaining, que en España son procesos de conformidad o con sentencias de conformidad, y en muchos países de Latinoamérica procesos abreviados en el ámbito penal, que suponen en todos los casos la necesidad de la aceptación del delito y de la autoría por parte del imputado o la imputada en ese proceso, y los problemas que eso tiene. Así que justo sobre este último tema, que como digo es un trabajo en curso, es sobre lo que nos va a hablar hoy. Creo que es un trabajo que también se está desarrollando con otros colaboradores y que creo que puede ser tremendamente interesante. Porque creo que ayer con Diego hablábamos de esto en algún momento. Bueno, quizás estamos diseñando una especie de Rolls Royce de proceso con todas las garantías y un gran atajo donde vamos en burro, que en realidad es un atajo porque transitan ya la gran mayoría de procesos, y sobre todo un cierto tipo de procesos con un cierto tipo de imputados, y quizás se producen aquí también sesgos muy importantes. En fin, no quiero ni adelantar ni sustituir a lo que pueda explicarnos al respecto Dani, así que simplemente muchísimas gracias por bajar del segundo piso y por, sobre todo, más allá de la broma, por tener la iniciativa, porque quiero decirlo también, la propuesta fue además una iniciativa del propio Dani de venir a discutir con nosotros estos temas, y se lo quiero agradecer especialmente. Tu tiempo.
Con permiso. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a todos por venir. Es un placer estar aquí y poder discutir con vosotros el trabajo, puesto que yo creo que forma parte de lo mejor de la academia, pues poner a disposición de los demás y a criticar los trabajos, y creo que esto es algo esencial, ¿no? Y que a veces con la pandemia y con otras cosas hemos olvidado, pero creo que es esencial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Jordi y a todos vosotros, a Jordi por invitarme y a vosotros por venir, y esperemos que sea fructífero para todos, porque efectivamente cuando hablaba con Jordi, pues yo iba pasando por la sala de grados y veía los temas tan interesantes que estaban allí impartiéndose a principio de este curso, ¿no? Pues,
creo que de razonamiento probatorio.
De razonamiento probatorio, y yo pensaba, bueno, pues si estos temas o algunos de estos temas estamos trabajando, pues yo creo que a veces es verdad que estamos en pisos diferentes y parece que en universos diferentes, y no debería ser así. Y entonces creo que tenemos que compartir conocimiento, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, con Jordi estuvimos hablando, efectivamente, si el tema del jurado, el tema de la conformidad. Él me comentó que probablemente el tema de la conformidad podía ser más de vuestro interés, ¿no? Y efectivamente estamos desarrollando una investigación que, como ahora explicaré, forma parte de una investigación más amplia, ¿no?, sobre penas en España. Y dentro de esa investigación, pues nos hemos encontrado con, efectivamente, con algo que cualquiera que sabe algo de la justicia penal en la práctica enseguida se da cuenta de que efectivamente hacemos discursos muy grandes sobre las garantías del proceso, presunción de inocencia, inmediación, etcétera, etcétera, y hay una gran parte del proceso que directamente se procesa de otra manera, que no va a ese juicio, sino que tiene lugar una resolución al margen del juicio o paralela al juicio, que son todos esos sistemas de justicia negociada o justicia consensual, como se llama, y que en España se llama la conformidad, quizá estableciendo más claramente de lo que se trata, ¿no? Como veremos, es que qué pasa cuando el acusado se conforma con la acusación presentada, eso que, consecuencia debe tener, ¿no? Y a esto quiero dedicar un poco las reflexiones. Reflexiones que veréis que son, fundamentalmente, intento aterrizar en la práctica, porque, como veréis, en España tenemos un gran agujero en los datos, y hay mucha literatura, sobre todo procesal penal, sobre garantías de la conformidad, cómo debe funcionar, requisitos, pero no sabemos apenas nada sobre la realidad práctica de la conformidad. Y hoy la idea es hablar fundamentalmente de la realidad práctica de la conformidad. ¿Quién se conforma? ¿Quién no se conforma? ¿Qué efectos tiene la conformidad en España? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, el contexto de la investigación sobre la conformidad forma parte, en realidad, ya digo, de una investigación más amplia, que es sobre la imposición y ejecución de sanciones penales en España. En España tenemos un problema importante en cuanto a los datos, porque si uno quiere saber, bueno, en España cuántas penas de prisión, ¿no?, se imponen y se ejecutan, cuál es más o menos el porcentaje, cuánta gente de la condenada va a prisión, o cuánta gente recibe una pena de multa u otro tipo de pena. Si alguien quiere buscar estos datos en España, acudirá enseguida a la fuente oficial, que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Tiene una página web muy moderna en la que hay un apartado que pone sociedad, y en ese apartado sociedad puede encontrar un apartado concreto que es justicia, y ahí está tanto, y puede ver las estadísticas de condenados, las estadísticas de condenados adultos, por menores e incluso desagregados por delitos sexuales, que últimamente en España esto es una obsesión, lo de los delitos sexuales. Entonces, desde el 2016 hay una estadística específica de delitos sexuales, y estas estadísticas, el INE lo que hace es todas las condenas firmes en España son notificadas al INE. Entonces el INE hace una explotación de eso y hay efectivamente datos sobre imposición de condena en sentencia firme. El problema es, y ese es el gran problema que tenemos los datos en España, el problema es que hay que tener muy claro que una cosa es la pena que se impone en sentencia, y otra cosa bien diferente puede ser la pena que finalmente se ejecuta. ¿Por qué? Porque en España, con respecto a la pena de prisión, sobre todo, la pena de prisión, las penas de prisión de hasta 2 años pueden ser suspendidas. ¿De acuerdo? Y entonces, si uno va al INE, se da cuenta de que aproximadamente el 95% de las penas de prisión que se imponen en España, aproximadamente el 95% son penas de prisión de 2 años o menos. Por tanto, susceptibles de ser suspendidas. Y claro, la suspensión de la pena de prisión implica directamente que la persona no ingresa en prisión y es puesta a prueba durante un periodo de tiempo que puede ser de 2 a 5 años. Entonces el INE nos informa, si uno va a las estadísticas del INE, pensará que España es un país muy punitivo porque la mayoría de penas que se imponen en sentencia son prisión, efectivamente. Pero eso, insisto, solo es el primer paso de la realidad sobre la imposición de las penas, porque la gran mayoría de esas penas de prisión pueden ser suspendidas, entonces en la práctica puede implicar que no hay pena de prisión, sino que la persona, digamos, está siguiendo su vida normal bajo la, digamos, espada de Damocles de que no debe cometer ningún delito en un cierto periodo de tiempo, pero no ingresa en prisión. Por tanto, yo digo, el agujero que tenemos en el INE es que el INE nos informa de penas impuestas en sentencia, pero no sabemos esas penas en la realidad. ¿Qué ha pasado con ellos? Pasa lo mismo con la pena de multa. Una pena de multa impuesta en sentencia, si la persona no la paga, es posible que ingrese en prisión. Sobre eso no sabemos nada, de nuevo, acudiendo a los datos del INE. No sabemos el porcentaje de penas de prisión, de multa que son impagadas, y de esas impagadas, ¿qué pasa con el impago? Si el impago implica otra pena y en ese caso es pena de prisión. Por lo tanto, por estas cuestiones, Esther Blay es una compañera del departamento, hace tiempo que pedimos un proyecto al Ministerio, nos dieron dinero para hacer este proyecto y nuestra idea era aproximarnos a la realidad de la ejecución de las penas en España, y para eso la única manera de hacerlos es acudir directamente a la fuente primaria de datos, que es acudir a los juzgados de lo penal y hacer una explotación de lo que se llama las ejecutorias. Ejecutoria se llama, técnicamente una ejecutoria es cuando un caso está ya sentenciado, se abre un expediente que se llama ejecutoria, porque se trata de ejecutar la condena. Cuando hay alguien condenado, se abre una ejecutoria que se manda al juzgado competente para la ejecución, que es el que deberá tomar todas las decisiones relativas a la ejecución. Si se ha impuesto una pena de prisión, deberá decidir si esa pena de prisión se cumple efectivamente en prisión, o es suspendida, o es sustituida. Si hay una pena de multa, deberá decidir esa pena de multa si se paga a plazos, si no se paga a plazos, si la persona no paga, ¿qué se hace? Todas estas decisiones se toman en lo que se llama el proceso de ejecución de la pena, que tiene lugar en los juzgados competentes en ejecutorias. Pues bien, Esther y yo estuvimos, con un equipo mucho más grande obviamente, más de un año en los juzgados de ejecutorias de Barcelona y Girona, haciendo una explotación sobre una muestra estadísticamente significativa de ejecutorias tramitadas en los juzgados de lo penal de Girona y Barcelona el primer semestre de 2015-2016. Al final analizamos cerca de 2.700 ejecutorias, analizamos cerca de 2.700 de estos expedientes con una plantilla que era un infierno, que tenía más de 300 variables, para ver exactamente cuáles eran todas las decisiones que tenían lugar en el proceso de ejecución. Quien quiera, digamos, ver un panorama genérico, hay este paper publicado en esta revista chilena que se llama Política Criminal, online. Ahí publicamos hace poco un primer paper, más que nada descriptivo. El título ya lo dice, ¿no? El castigo en la España del siglo XXI, cartografiando el iceberg de la penalidad. Un poco lo que queríamos es decir, bueno, una cosa son las penas impuestas, otra cosa son las penas ejecutadas. En base a nuestros datos, en ese artículo se ofrece una realidad, una panorámica de la realidad sobre las penas realmente ejecutadas, no las impuestas en sentencia, las realmente ejecutadas, ¿de acuerdo? Pues bien, en este contexto una de las cosas que nos interesó fue el tema de la conformidad, ¿no? El tema efectivamente de qué casos se conforman o no se conforman y qué variables. Bien, antes de entrar en concreto, hay que decir 4 cosas sobre lo que sabemos de la conformidad, la investigación comparada de la conformidad, ¿no? Y si sabemos, entre las, digamos, lo que claramente sabemos es que esto es algo denunciado o señalado por toda la doctrina penal y criminológica comparada, particularmente anglosajona y también latinoamericana, que hace tiempo viene señalando la expansión imparable de la conformidad como forma de finalización del proceso penal. Hay un informe que está accesible que se llama directamente así, ¿no? El juicio, la desaparición del juicio, ¿no? Como el juicio está desapareciendo en realidad. Es un informe de 2017 en el que da cuenta de procesos de conformidad o justicia negociada en todo el mundo y cómo se está avanzando en todo el mundo hasta ese proceso que parece imparable de pérdida del juicio como un sistema normal de adjudicación de culpabilidad o inocencia. Por todos es sabido que el modelo y el paradigma de este proceso son los Estados Unidos, donde se estima que nada más y nada menos que un 97% de los casos penales, a nivel federal finalizan con un acuerdo de conformidad o plea bargain, ¿no? Es decir, el juicio por jurado, algunos autores han dicho, el juicio por jurado es algo que ha quedado en las películas prácticamente, pero en la realidad el 97% es brutal, ahí el porcentaje de casos que se deciden por plea bargain y que el juez se limita a ser un fedatario del acuerdo. Hay algunos casos que han llegado al Tribunal Supremo, un poco gente quejándose de esto, y el Tribunal Supremo americano, por razones claramente pragmáticas, ha siempre validado el uso de la conformidad y ha, digamos, incluso hecho apología de la conformidad como mecanismo que no presenta ningún problema constitucional para la resolución de los casos penales, ¿no? En el ámbito angloamericano, y eso no puede extrañar porque forma parte probablemente de su filosofía, la justificación más usual para este tipo de... para la conformidad, para el plea bargain, son obviamente una justificación utilitarista o instrumental. El propio Tribunal Supremo y de hecho también el Tribunal Supremo o inglés, en alguna sentencia directamente dice que sin la conformidad del proceso penal, el sistema de justicia penal colapsaría directamente. Sería absolutamente imposible gestionar el volumen de procesos, de casos penales que existen en la jurisdicción angloamericana si no existiese el plea bargain. Colapsaría absolutamente, ¿no? Entonces, la justificación, ya digo, más usual para la aceptación sin matices de la conformidad, sin frenos de la conformidad, es el tema de la propia pervivencia del sistema y estas razones puramente instrumentales, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso no quita que, sobre todo desde la academia, se hayan señalado sistemáticamente los graves problemas o los graves retos que tiene que afrontar la conformidad. Una primera cuestión que se señala es que cuando aceptamos sistemas de plea bargain, de justicia negociada, en el fondo estamos trasladando el poder de decidir del juez al Ministerio Fiscal, al prosecutor en Estados Unidos, que es el auténtico dueño y señor, se dice, el auténtico dueño y señor del proceso penal americano es el prosecutor, no es el juez ni el jurado. ¿Por qué? Porque si los casos se deciden por plea bargain y en Estados Unidos el fiscal, además, es un fiscal instructor, en España todavía no es un fiscal instructor, lo será, pero en Estados Unidos es un fiscal instructor, es decir, es un fiscal que es el que recaba las pruebas, y el que recaba las pruebas puede luego hacer, en Estados Unidos se permite hacer cambios en la propia acusación, cambiar la acusación, una acusación más leve para que la gente se conforme, no solo variar la pena, sino variar incluso la acusación. Y se señala que muchas veces los fiscales pues pueden llegar a técnicas mucho más discutibles, como, digamos, ocultar cierta evidencia, ¿no?, para favorecer el acuerdo de conformidad. Pero bueno, en última se señala que se está convirtiendo en el auténtico dueño y la figura más poderosa del proceso penal americano, la figura más poderosa es el prosecutor, que es quien decide realmente cómo se solucionan los casos, que es al hacer la oferta de conformidad y poder manejar cómo se hace esa oferta, pues es el auténtico dueño del proceso. Entonces esto es una de las cuestiones primeras que se señala. No es el juez aquí ni la comunidad en boca del jurado la que está impartiendo justicia, el que está impartiendo justicia es el prosecutor, y eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Eso tiene que ver con que esa figura es una figura poco teorizada, poco investigada y muy opaca, como es opaco el propio proceso de la conformidad, porque en una sentencia, al final, una sentencia, si algo hemos conseguido con las sentencias, a través de la motivación, la argumentación jurídica, es que cualquier extraño observador, un tercer observador, puede acudir a una sentencia para ver en qué basa la sentencia, la imposición de la pena, la culpabilidad del acusado, la idea de la motivación, ¿no?, y toda esta obviamente esta filosofía de que la sentencia tiene que ser una explicación a la sociedad o una explicación a cualquier observador externo de cuáles son las razones que fundamentan una condena o no la fundamentan. En la conformidad todo eso no existe. En la conformidad el acuerdo es contenido y continente. El acuerdo es contenido, se ofrece una determinada, un determinado acuerdo, no se justifica ese acuerdo, uno no va a encontrar en un acuerdo, digamos, una motivación de la conformidad, sino simplemente la persona se ha presentado unos cargos y la persona manifiesta su conformidad a esos cargos y se acabó. No hay una explicación de cuál es la evidencia que lleva a esa oferta ni por qué la persona... No, es mucho más... aquí en España, de hecho ya lo veremos, la sentencia de conformidad únicamente recoge los hechos probados tal como la persona los ha reconocido y en función de la conformidad de la persona se impone la pena tal. No hay, evidentemente, uno no puede buscar dónde está la motivación que justifica la evidencia sobre la culpabilidad de la persona y la justificación sobre la pena impuesta. Por tanto, la conformidad, el propio sistema de la conformidad es un sistema opaco por naturaleza, porque como está justificado con el acuerdo y el acuerdo es simplemente una cuestión en la que no hay la explicación, la motivación que vemos en las sentencias, pues es un proceso opaco desde el inicio hasta el final, ¿de acuerdo? También en la misma línea se señala, y otro de los grandes problemas de la conformidad es ¿cuándo estamos ante una conformidad? ¿Cuándo hay consentimiento y cuándo hay coerción? ¿Cuál es la fina línea entre consentir, conformarse y simplemente admitir culpabilidad porque el grado de coerción que ejerce sobre ti la acusación es prácticamente insuperable? ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cuestión también muy discutida en la doctrina angloamericana, sobre todo en relación a ciertos colectivos vulnerables, gente que no puede pagarse una buena asistencia letrada, gente que a lo mejor está en prisión, no le han dado una fianza y está en prisión, y estando en prisión se le ofrece un acuerdo para que salga inmediatamente de prisión, colectivos especialmente vulnerables, que no tienen sus necesidades cubiertas. Todo esto ha planteado la idea de que, por lo menos en todos esos colectivos, esos acuerdos, más que una conformidad, son una forma de presión tan brutal que la persona no le queda más remedio muchas veces que conformarse, y esto ha llevado a toda una literatura que cuestione directamente y que hable directamente de, no como una mera posibilidad, sino como la certeza de que hay muchos inocentes conformándose. Y el problema de la conformidad de los inocentes, de las false confessions, de las confesiones falsas, es un tema también muy debatido en Estados Unidos, porque uno puede pensar, ¿cómo te vas a conformar si eres inocente? Pero hay muchos estudios que documentan que cuando, digamos, la alternativa que ofrece el fiscal, y hay casos tan dramáticos como en pena de muerte, claro, hay personas en pena de muerte que les están ofreciendo, bueno, el delito que has cometido es un delito castigado con pena de muerte, si te conformas, la pena de muerte no va a ser pedida, la pena de muerte se conmutará por cadena perpetua, perpetuidad, life sentence, pero no voy a pedir la pena de muerte si te conformas, claro. Son situaciones, evidentemente, en las cuales se plantea que esa quimera de la conformidad inocente no es tal quimera, es una posibilidad muy real que personas inocentes, ante la perspectiva de una condena mucho más dura, si no se conforman, acaben admitiendo falsamente la comisión de un delito en la esperanza de que con eso la pena sea digamos, rebajada. Porque a eso vamos, ¿no? Digamos, la conformidad al final, lo que en Estados Unidos se ha documentado claramente, en la mayoría de, sistemáticamente, en las investigaciones que se han hecho, es que todo esto, digamos, todo este éxito de la conformidad viene cimentado por el hecho de que las personas que se conforman reciben un claro beneficio a nivel de descuento de la pena. En la literatura angloamericana se discute si estamos aquí ante, algunos autores hablan de plea discount, descuento por conformarse, y otros prefieren hablar de un trial tax, ¿no? Hay una especie de impuesto al juicio, ¿no? Si vas a juicio, que sepas que tienes que pagar una tasa, una especie de tasa por ir a juicio, que es que te van a castigar más, te van a castigar. Es cierto que uno podría decir, bueno, si vas a juicio tienes la posibilidad de ser absuelto, pero si no eres absuelto, los que van a juicio sistemáticamente son castigados más duramente que si no, que respecto a aquellas personas que manifiestan su conformidad en el momento procesal hábil que se les ofrece. Por tanto, esta cuestión de la existencia de un plea discount, un trial tax, que ha sido claramente documentada en Estados Unidos, pues pone blanco sobre negro cuál es la importancia de la conformidad. Se trata de una forma de resolver el proceso que al final ciertamente supone para el individuo un beneficio a nivel de la pena, pero hasta la frontera entre ese beneficio del consentimiento y la coerción es algo que pues no es fácil de establecer, ¿de acuerdo? Estas son las líneas básicas, un poco, yo diría, de la problemática que rodea la conformidad en la literatura angloamericana, las cuestiones que se han señalado. Y en España la conformidad, ¿qué sabemos de la conformidad? Bueno, a nivel legal, por así decirlo, deberíamos decir y comenzar señalando que la conformidad es un acto de finalización del proceso penal mediante el cual el juez o tribunal dicta sentencia de conformidad con efecto de cosa juzgada, es decir, no cabe recurso. Cuando la sentencia es de conformidad se pierde el derecho al recurso porque en principio estás conformado, obviamente, sin la celebración de un juicio contradictorio donde se practique prueba de cargo o descargo, porque la aceptación de los escritos de acusación, la conformidad del acusado con el escrito de acusación, implica la aceptación de la calificación jurídica y las responsabilidades establecidas en aquel. Formalmente, las sentencias de conformidad, si la vienes, es una sentencia que pone sentencia de conformidad, donde hay un relato de hechos probados y seguidamente el fallo condenatorio, y como os decía, no hay ningún tipo de motivación ni argumentación jurídica, simplemente, digamos, esa conformidad sirve como aceptación de la calificación jurídica y las responsabilidades establecidas en la calificación, ¿de acuerdo? A nivel legal existen muchos supuestos de conformidad en casi en cada proceso penal, en el tribunal del jurado, en la jurisdicción de menores hay posibilidad de conformarse, pero a nivel práctico hay dos supuestos básicos de conformidad que corresponden con el mayor porcentaje de conformidades reales. En el jurado también es un... daría para otra cuestión el tema de conformidades en jurado, pero a nivel, fuera de los procesos del jurado, en procesos, digamos, de jurisdicción profesional, hay dos supuestos básicos de conformidad. La primera es la que se llama la conformidad premiada, que se llama así en la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene lugar en delitos, digamos, de investigación fácil, normalmente personas detenidas de manera casi infragante o que las pruebas son fáciles de recabar. Y en estos casos se presenta el atestado, la policía presenta el atestado en el juzgado de guardia, y en el propio juzgado de guardia, y es el único caso que el juzgado de guardia puede dictar sentencia en un ámbito en el cual no es en principio de su competencia, porque normalmente los juzgados de instrucción lo que hacen es instruir causas para que las juzgue el juzgado de lo penal o la audiencia provincial. Pero en casos de conformidad premiada, en delitos castigados hasta 5 años de prisión y siempre que no se soliciten más de 3 años de prisión efectiva, en estos casos, presentado el atestado en el juzgado de guardia, en el propio juzgado de guardia, después de tomar declaración al detenido y si hay que hacer alguna otra diligencia, allí en el propio juzgado de guardia, el Ministerio Fiscal presenta el escrito de acusación, y si el acusado se conforma con el escrito de acusación presentado en el propio juzgado de guardia, el juzgado de guardia dictará directamente sentencia. Inmediatamente dictará sentencia, en la cual, ya lo dice la propia ley, se impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Este es el único supuesto en la legislación española en el cual la rebaja de la pena por conformarte está tasada. Es decir, la ley dice cuánta será la rebaja de la pena. Y dice directamente, se podrá rebajar hasta en un tercio y, eso es importante, dice, aun cuando eso suponga la imposición de una pena inferior a la prevista en el Código Penal. Por ejemplo, el delito de hurto está castigado con la pena de prisión de 6 a 18 meses. Si una persona llega un atestado a la guardia, una persona ha sido detenida, es infragante, cometiendo un delito de hurto, ese atestado llega al juzgado de guardia y la persona se conforma, el fiscal presenta un escrito de acusación y la persona se conforma en ese momento, pues se le podría imponer una pena de 4 meses de prisión. ¿De acuerdo? Que es la pena mínima, 6 meses, reducida en un tercio. ¿De acuerdo? Ahí está el anzuelo de la conformidad premiada. ¿Por qué? El anzuelo está allí porque obviamente el abogado lo que le dirá es, esta pena de prisión de 4 meses, si vamos a juicio, en principio no va a poder ser impuesta nunca, porque es una pena inferior al mínimo. Si vamos a juicio y te condenan, la pena mínima que te podrán imponer será pena de 6 meses de prisión. Por tanto, el anzuelo, la conformidad premiada, y los fiscales lo saben, los fiscales cuando creen que una persona se puede conformar en la guardia, lo que hacen es presentar un escrito de acusación, y esta es la única vez que lo hacen en nuestro sistema penal, presentar un escrito de acusación donde piden la pena mínima. Donde se pide, se solicita la pena mínima. Se solicita la pena mínima para que la persona, si se conforma, se le reduzca esa pena mínima un tercio por debajo del mínimo legal. Y ya digo que es el único supuesto en el que los fiscales piden la pena mínima. Si la persona no se conforma en la guardia, el fiscal cambia su escrito de acusación para el juicio penal y ya no solicitará, obviamente, la pena mínima. Solicitará una pena mayor. ¿De acuerdo? Por tanto, la conformidad premiada, insisto, cuestiones fundamentales, es la única que tiene una rebaja tasada de un tercio y en la práctica funciona con el fiscal presentando un escrito de acusación con la pena mínima para que la persona, vea que se le va a imponer, tiene el riesgo, si va a juicio, de perder una pena que nunca más se le va a ser impuesta. ¿De acuerdo? Fuera de la conformidad premiada y cuando no es posible, ya sea por la pena o por el tipo de delito, un delito que, digamos, requiere una investigación más sofisticada y que no puede decidirse allí en la guardia, por así decirlo, tenemos la conformidad que se practica, podemos decir, la conformidad en estrados, la conformidad que tiene lugar ante el órgano de enjuiciamiento, ya sea el juzgado de lo penal o ya sea la audiencia provincial, depende de la pena que se solicite en el escrito de acusación. Y ese tipo de conformidad es posible hasta inclusive el día del juicio. Puede hacerse antes, puede arbitrarse la conformidad mediante escritos antes, pero la verdad es que lo usual es que el mismo día del juicio, antes de empezar el juicio, se produzca una especie de teatro en el cual, bueno, pues siempre el juez o el tribunal le pregunta al letrado o a la letrada si existe alguna posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad y les invita a hablar sobre esta cuestión privadamente, aunque a veces hay algunos jueces que no lo hacen tan privadamente, pero bueno, en principio debería ser privadamente que hablen sobre la posibilidad de la conformidad. Este tipo de conformidad en nuestra legislación tiene un límite, y es que nuestra ley dice que no son posibles conformidades con penas superiores a 6 años de prisión. En el caso de que la pena impuesta sea una pena superior a 6 años de prisión, no sería posible llegar a un arreglo, a una sentencia por conformidad. Esto es lo que dice la ley penal, pero nuestros tribunales sistemáticamente no respetaban esta cuestión y se producían en nuestro país lo que veis ahí como conformidades encubiertas. ¿Qué son conformidades encubiertas? Conformidades encubiertas son conformidades en las cuales, en casos de muy graves, asesinatos o violaciones y tal, la defensa, las acusaciones llegaban a un pacto, digamos, pues si la acusación, el Ministerio Fiscal había solicitado en el escrito 20 años de prisión y finalmente están de acuerdo en 10 años de prisión, eso no se puede vehicular por una conformidad porque la ley no lo permite, pero lo que se hacía era una simulación de juicio. Se hacía una simulación de juicio, esto es real, se hacía una simulación de juicio en el cual lo primero que pedía el fiscal decía, bueno, que declare el acusado. El acusado declaraba y confesaba, o sea, o manifestaba su conformidad con el escrito de acusación del fiscal. Usted en día tal, sí, sí, sí. Y entonces el fiscal decía, renuncio a toda la prueba, ya tengo la confesión, renuncio a la prueba y modifico las conclusiones, la modifico en la línea que había pactado con la defensa, y entonces hacía esa especie de teatrillo de que se había realizado un juicio, pero en realidad era una conformidad encubierta. Tanto es así que el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, y hay una sentencia sobre la Audiencia Provincial de Girona en la cual anuló un juicio en el cual se había pactado una pena de 20 y pico años de prisión, se había pactado en un caso muy, muy sangrante de una persona que mató a su mujer delante de sus 2 hijos y que, bueno, un caso muy sangrante que la persona finalmente, pues, le pedía no sé si 40 años y se conformó con 23, y se hizo este teatrillo de que él directamente confesó los hechos y no hubo más prueba, y el Tribunal Supremo anuló el juicio y dijo que eso no podía ser, que eso era claramente un supuesto de desviación de ese artículo que dice con penas superiores a 6 años no se puede conformar la persona, y entonces esto claramente pues suponía una conformidad encubierta y anuló. Las conformidades, aunque el Tribunal Supremo ha hecho esto, ya os digo yo por mi experiencia que las conformidades encubiertas se siguen produciendo. Lo único que ahora los tribunales son más cuidadosos y al margen de la confesión de la persona, de la prueba, pues llaman a testificar a uno o dos testigos, es decir, cubren un poquito más la prueba para poder justificar que no, esto no ha sido una conformidad encubierta, esto en realidad deriva de la prueba practicada. Pero ya os digo que estas conformidades encubiertas se siguen produciendo. ¿De acuerdo? Bien, esta conformidad también hay que señalar que no tiene una rebaja tasada de pena. Es decir, en ningún lado de nuestra ley, así como la conformidad premiada, se habla de un tercio. Aquí la conformidad depende de la negociación. Depende de la habilidad de los negociadores, Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas. La conformidad, ¿hasta dónde puede llegar? Puede llegar a un tercio, menos, más, dependerá de cómo se pueda, los abogados qué puedan alegar, qué eximente, qué atenuante, qué circunstancia puedan poner en juego sobre la mesa para que el fiscal pueda, obviamente, sin prevaricar y sin romper la ley penal, pues poder justificar, pues bajo la pena en un grado o bajo la pena en dos grados, que es lo que hará que la pena se rebaje tal, en función de tal o cual atenuante. Es verdad que nuestro Código Penal da mucha libertad aquí en cuanto a las atenuantes y las eximentes incompletas para que esta rebaja se pueda vehicular. Pero aquí es verdad que no hay una rebaja tasada, de eso dependerá de la habilidad de los negociadores. Bien. Es importante también señalar que, porque esto es una cuestión propia de España que no pasa en muchos países, en la órbita anglosajona no existe la acusación particular, la acusación siempre es una acusación, digamos, pública por el Ministerio Fiscal, el prosecutor o quien, digamos, el organismo público. En España hay que señalar que en España tenemos hasta tres acusaciones posibles, es algo muy español esto, porque en España existe la acusación pública, digamos, personificada en el Ministerio Fiscal, pero también es posible que se persone en la causa lo que se llama la acusación particular, que representa a la víctima, e incluso es posible que se persone en la causa lo que se llama la acusación popular, la acción popular, la acusación popular, que es cualquier persona o colectivo que se sienta dañado por el delito se podría personar y formular una acusación en nuestro sistema. Esto es importante a efectos de conformidad porque cuando hay diversas acusaciones se tienen que conformar todas ellas. No es posible llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal si la acusación particular, la víctima, no ve bien ese acuerdo. Han de conformarse todos. Y esto, ha habido casos famosos, si queréis entramos en el debate, en los cuales se ha conformado la acusación pública, pero no se ha conformado otro tipo de acusación y ahí se pueden producir fricciones. Esto, insisto, en Estados Unidos y otros países no pasa porque solo hay un acusador, el acusador público, que es el que domina totalmente el proceso. Es verdad que en España se ha de matizar porque no domina totalmente el proceso penal el Ministerio Fiscal cuando hay acusación particular o popular. Bueno, y por último, en caso de varios coacusados, ¿qué pasa cuando hay varios coacusados? Bien, la ley penal aquí también es muy clara, se han de conformar todos. No es posible la conformidad parcial. Pero de nuevo, la realidad ha encontrado maneras de circunvenir esto, de no ser tan claro, y hay supuestos, y yo he visto en la práctica, y se ven supuestos en la práctica, sobre todo en casos de tráfico de drogas, donde hay muchos acusados, y donde hay varios acusados que sí se conforman, y algún acusado que no se conforma. Entonces, formalmente el juicio tiene que celebrarse respecto a todos, pero hay un pacto de caballeros de que se va a conservar las penas solicitadas a aquellos que se han conformado, de tal manera que en sentencia se ha visto supuestos en los cuales, digamos, acusados todos por un delito, uno se ha conformado y han recibido menos pena que los que no se han conformado. Y esto ha llegado al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo en algunas sentencias ha dicho, bueno, esto es verdad que ha pasado, pero no es que se castigue más a los que no se han conformado. Se ha premiado a los que se han conformado. Lo cual es un poco un fraude de etiquetas, pero el Tribunal Supremo ha dicho lo que sería preocupante es que se castigase más al que no se conforma por el hecho de no conformarse, pero en realidad no, en realidad lo que se ha hecho aquí en la sentencia y lo que se puede ver es premiar a aquellos que se han conformado aplicándoles la atenuante de confesión o algún tipo de rebaja, porque bueno, esto, si te conformas, pues hay que premiarlo. No es que estemos castigando al que no se conforma, estamos premiando al que se conforma. En fin, una cuestión delicada. Bueno, en cuanto a los datos de la conformidad en España, no llegamos a la dominación brutal que hay en los países de ámbito anglosajón, pero lo que nos dicen los datos, la memoria del Ministerio Fiscal, es que aproximadamente en los juzgados de lo penal, en torno al 60% de los casos, se decide en vía de conformidad, y en la audiencia provincial, es decir, casos más graves, en torno al 50%, algo más del 50% de los casos se deciden también vía conformidad. Y aquí están, y aquí hablo de conformidades, digamos, reales, no conformidades encubiertas, conformidades, casos que acaban formalmente como conformidad. Y en el caso de las diligencias urgentes, aún estos son los casos de conformidad premiada, es decir, supuestos de juicios rápidos, diligencias urgentes tramitadas en la guardia, el 72% de esos casos, el 72% acaban en conformidades premiadas. Por tanto, aunque nuestra realidad no es la de Estados Unidos, como se puede ver, en realidad la mayoría del proceso penal se decide vía conformidad, no se decide vía juicio. ¿De acuerdo? Bueno, sobre esta base montamos nuestra investigación. Como ya os he dicho, nuestra muestra son 2.900, casi 3.000 penados. Eran 2.600 ejecutorias, pero como en algunas ejecutorias hay más de un penado, nuestra muestra está compuesta por casi 6.000 penados y penadas en los juzgados penales de Girona y Barcelona durante los años 2015 y 2016. La plantilla de la investigación, ya os digo que era un infierno, tenía más de 200 variables, pero una de las variables que recogíamos era si la persona se había conformado o no, es decir, la sentencia había sido una sentencia de conformidad o no, y también recogíamos una cuestión que nos interesaba, y es la pena que había sido solicitada por el fiscal en el escrito de acusación, cuál es la pena que había sido solicitada por el fiscal, para compararla obviamente con la pena posteriormente impuesta. Para llevar a cabo el análisis, pues extrajimos de los expedientes toda una serie de variables que podían ser, de acuerdo con la literatura, relevantes para la conformidad de la persona: el tipo de delito cometido, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, su edad, el tipo de asistencia letrada, en el sentido de un letrado de oficio o un letrado de parte, si se ha solicitado intérprete, etcétera, etcétera. Debo decir aquí y agradecer a Steven Kemp, que es el compañero con el que estoy haciendo esta investigación, básicamente, que él es realmente la cabeza pensante en todo el tema del análisis de los datos y de la estrategia para analizar los datos. Esto no es ni mucho menos mérito mío, es mérito de Steven Kemp, que es el que ha hecho todos estos análisis y con el que, digamos, publico conjuntamente estas cuestiones. Las preguntas de investigación para que nos interesaban en esta, para plantearnos en estos análisis, son estas dos. La primera pregunta de investigación es cuáles son los factores sociodemográficos y las características del delito y proceso penal asociados con la conformidad. ¿Quién se conforma, quién no se conforma? ¿Qué factores predicen o están asociados con la conformidad? Y la segunda pregunta de investigación que nos interesaba es, ¿existe en España, como se ha documentado en Estados Unidos, existe realmente un plea discount, un beneficio por conformarse? En esta investigación estamos llevando a cabo una investigación más sofisticada para esta pregunta de investigación concreta. Pero hoy lo que os voy a presentar es resultados sobre una variante de esta cuestión, que es el tema concreto a las personas que se conforman son beneficiadas en términos de que tienen menos posibilidades de ir a prisión que las que no se conforman. ¿Se les aplica más una medida penal alternativa a la suspensión de la pena al que se conforma respecto al que no se conforma? Ya digo que estamos pendientes de una investigación un poco más sofisticada para intentar ver la magnitud del plea discount en términos de meses de prisión impuesta y en otro tipo de cuestiones. Pero aquí nos vamos a centrar en la cuestión de si ese beneficio pues, es tangible en la cuestión de las personas que se conforman tienen menos posibilidades de entrar en prisión, o dicho de otra manera, tienen más posibilidades de que, aun siendo condenados a pena de prisión, se les aplique una pena alternativa. ¿De acuerdo? Bueno, esto no se ve mucho, pero bueno, esto es más o menos, son las variables descriptivas de nuestra investigación, fundamentales. Como veis ahí, a la mayoría de condenados en nuestra muestra son hombres, aquí los grupos de edad, un 60% aproximadamente españoles, casi un 40% extranjeros. La mitad aproximadamente tiene algún tipo de anotación en la hoja histórico penal. Solo la mitad, digamos, tiene una hoja histórico penal limpia. Reincidentes es una minoría, porque el concepto de reincidencia en España es bastante cerrado y concreto. En cuanto a la situación personal de la persona, una minoría, solo el 7% estaba en prisión provisional en el momento de decidirse sobre la ejecución de la sentencia. La gran mayoría, y esto es algo que en España yo creo que hay que decirlo claramente, en España la prisión provisional cada vez más, parece más que se emplea de forma más reducida. El porcentaje de prisión provisional en España es bastante más reducido que en otros países de Europa. En cuanto al tipo de delito, como veis ahí, la gran mayoría de la muestra, hay que pensar que nuestra muestra es de condenados en los juzgados de lo penal. Es delincuencia, por así decirlo, medio-leve. No es, nosotros no hemos hecho una investigación sobre la delincuencia en la audiencia provincial, que sería más grave, sino la delincuencia en los juzgados de lo penal. Entonces, por eso es normal que, digamos, el tipo de delito en nuestra muestra, la gran mayoría son condenados por delitos contra la seguridad vial, delitos contra la seguridad vial. Luego, un gran porcentaje de gente condenada por delitos contra el patrimonio, básicamente hurtos y robos, delitos contra las personas, básicamente lesiones o violencia de género, y delitos, perdón, contra la administración pública. Aquí, administración de justicia, una gran parte de ellos eran quebrantamientos de condena o quebrantamientos de medida cautelar. Siguiendo con la descripción de la muestra, en cuanto a cuestiones de proceso penal, la gran mayoría defendidos por un abogado de oficio, la gran mayoría también, o una mayoría, el fiscal había pedido pena de prisión. Y en cuanto a la conformidad en nuestra muestra, de condenados, el 70% se había conformado. El 70% de la sentencia es una conformidad, por tanto, como decíamos, es algo, estamos hablando de algo cuya magnitud es muy importante. Solo el 30%, digamos, había sometido su caso realmente a juicio. Y en cuanto al tipo de conformidad, nos encontramos con que de ese 70%, como veis, la mayoría era conformidad que se había producido en el juicio, en el juzgado de lo penal. Hay un porcentaje de personas que se habían conformado en la guardia, un 30%, pero la mayoría eran conformidades, digamos, conformidades en el juzgado de lo penal. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la cuestión de si se había suspendido la pena de prisión impuesta en sentencia, como veis, la gran mayoría, por eso os decía antes, ¿no?, la gran mayoría de penas de prisión en España son penas de prisión de menos de 2 años, susceptibles de suspensión. Nosotros esto lo sabemos por investigaciones antiguas, pero también nuestra investigación ratifica que la gran mayoría de penas de prisión de menos de 2 años se suspenden, realmente se suspenden. Si la persona no tiene antecedentes, puede decirse que el 99% de las veces se suspende. Pero incluso teniendo antecedentes, nosotros vimos que había un porcentaje relevante de casos en los cuales la pena de prisión impuesta se acaba suspendiendo. Como veis ahí en nuestro caso, más del 70% de las penas de prisión impuestas no implican prisión en realidad. Bueno. En cuanto a nuestra primera pregunta de investigación, que era, ya digo, los factores asociados con la conformidad, aquí tenéis, bueno, siento presentarlo un poco así, este es el resultado de la regresión logística. Hicimos una regresión logística, la variable dependiente era el tipo de conformidad, conformidad en la guardia o conformidad del juzgado penal, esa es la variable, digamos, dependiente, cruzada con todas esas variables, un análisis multivariable, y aquí simplemente las variables relevantes son las que tienen el asterisco, más asterisco, digamos, estadísticamente más significativo, a un nivel, el nivel estadístico lo veis aquí, y a efectos prácticos yo, para destacar aquí, yo creo que la variable, lo que nos salió en el análisis es que la variable, una de las variables más relevantes para, o predictoras de la conformidad, es el tema de la nacionalidad, en el sentido, si como veis aquí, si el número, digamos, es inferior a 1, significa menor probabilidad de conformarse. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, con referencia a los españoles, el hecho de ser extranjeros implicaba una probabilidad bastante mayor de no conformarse. Lo que nos vimos, esto, digamos, esto está controlado por el tipo de delito. Como es un análisis multivariable, está controlado por el hecho, digamos, esto, digamos, significa el hecho de ser extranjero, controlando por el tipo de delito, por si tienes antecedentes, por todo esto, digamos. Digamos, es lo que hace un análisis multivariable, es controlar, digamos, las variables todas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos salió relevante, las cuestiones que nos salieron relevantes, el tema, insisto, de la nacionalidad, con una propensión claramente mucho mayor de los extranjeros a no conformarse. También el hecho de estar en prisión, curiosamente, luego podemos entrar en el debate, la gente que estaba en prisión, lo que nosotros vimos es la gente que estaba en prisión, sobre todo aquí, digamos, tenía una mayor probabilidad de conformarse en el juzgado penal. El valor es superior a 1 y cuando el valor es superior a 1 significa mayor probabilidad de conformarse. La gente que está en prisión, esto parece que juega a favor de que se conforme posteriormente el juzgado penal. Podemos entrar en la discusión del por qué, es interesante. Y respecto al tipo de delito, bueno, salió algo que bueno, ya esperábamos, obviamente. La conformidad en la guardia, digamos, está clarísimamente asociada con el hecho de que te acusen, por un delito contra la seguridad vial. Los acusados por un delito contra la seguridad vial tienen 10 veces más probabilidad de conformarse en la guardia respecto a la categoría de referencia que era delitos contra el patrimonio. También en el juzgado penal, los acusados por delitos contra la seguridad del tráfico se conforman más. Y la única categoría de delito que nos salió relevante son los delitos referidos a salud pública, drogas. Como veis aquí, en estos casos, los acusados por un delito de drogas tienen menor probabilidad de conformarse en el juzgado penal. ¿De acuerdo? Bien, estas son las variables fundamentales que nos salieron respecto a esta cuestión de los predictores o los factores asociados con la conformidad. Respecto a la segunda pregunta de investigación, si existe un beneficio en términos de menor probabilidad de ingreso en prisión si te conformas, aquí lo que hicimos es de nuevo una regresión logística solo con las personas condenadas a prisión. Hicimos una regresión logística solo con las personas condenadas a prisión y lo que vimos es que efectivamente, lo tenéis aquí, el hecho de, aquí la variable dependiente es la conformidad, el hecho de aplicar una medida penal alternativa implica 3 veces más posibilidad de que te conformes. O dicho de manera, cuando te conformas hay 3 veces más posibilidades de que te apliquen, de que te suspendan la pena de prisión. ¿De acuerdo? También de nuevo nos salió relevante la variable extranjería. ¿De acuerdo? Y como veis aquí, el resto de variables un poco que ya comentamos, el hecho de estar en prisión hace que, digamos, aumente la posibilidad de conformarse, ser extranjero disminuye la posibilidad de conformarse. Esto es una submuestra, insisto, esto es una submuestra de personas condenadas a pena de prisión. Los resultados anteriores es el total de la muestra, todos los condenados. Esta es una submuestra sobre condenados a gente condenada a pena de prisión. Veis aquí gente condenada a pena de prisión y cuáles son las variables que respecto a los condenados a pena de prisión son relevantes a la hora de conformidad. Insisto, nos volvió a salir el tema de la extranjería, el tema obviamente de la hoja histórico penal también aquí, es decir, cuando la persona tiene anotaciones en su hoja histórico penal, es reincidente o haya sido condenado, hay menos probabilidades de que se conforme. E insisto, el tema de la probabilidad de acordarse una suspensión de la pena se multiplica cuando la persona se conforma. Por tanto, ¿qué resultados fundamentales, qué conclusiones extraemos nosotros de nuestra investigación? Pues en primer lugar, nuestros análisis estadísticos confirman que hay ciertas variables predictoras o relacionadas claramente con la conformidad. Algunas de estas variables podríamos decir que no son problemáticas o son esperables. El hecho, por ejemplo, del tipo de delito es algo que es, yo creo que es de sentido común. ¿Por qué la gente condenada, por qué la gente acusada por un delito contra la seguridad del tráfico se conforma más? Porque aquí las pruebas son casi objetivas. Claro, cuando hay una prueba de alcoholemia, cuando hay una medición de un aparato de alcoholemia que dice que has dado positivo, las posibilidades de defensa disminuyen drásticamente. También tenemos muchos condenados en nuestra muestra por conducción sin permiso. Y aquí también, cuando hay un registro público que te dice, mire usted, usted ha perdido los puntos, no tiene permiso en vigor, pues esto también es algo difícilmente, digamos, discutible por parte del abogado defensor y, por tanto, ya digo, es de sentido común que una variable muy importante a la hora de conformarse sea el tipo de delito que te acusan, porque un delito, ya digo, delitos contra el tráfico, que son cuasi objetivos en nuestro sistema penal, es normal que ahí probablemente el abogado piense, el mejor negocio es conformarte, a lo mejor, además, conformarte en la guardia, que te van a reducir la pena un tercio, probablemente es la mejor estrategia de defensa. Pero otras variables, nos encontramos con otras variables, digamos, sorprendentes o no tan explicables, y sobre todo es el tema de la extranjería. porque esto es algo que nosotros también en la literatura angloamericana lo ha señalado, las minorías étnicas en Estados Unidos sistemáticamente se ha documentado cómo tienen menor propensión a conformarse, también menor propensión a entrar en procesos de plea bargain. Y claro, esto es problemático porque finalmente decimos, si plea bargain está asociado con una menor pena, el hecho de no conformarte irá asociado con una mayor pena, y por tanto, al final, muchos, lo que aquí están viendo es que un porcentaje importante de la sobrerepresentación de los extranjeros, las minorías étnicas en prisión, deriva del simple hecho de que no se conformen. La opción angloamericana aquí maneja varias hipótesis por qué los extranjeros, las minorías étnicas, se conforman menos. Hay una hipótesis que tiene que ver con, digamos, la menor legitimidad del sistema que las minorías étnicas perciben. Las minorías étnicas, esto también ha sido documentado en muchas investigaciones, creen que el sistema es racista, que el sistema les discrimina, lo han vivido muchos y quizá en sus carnes, como la policía les para por la calle por sus rasgos, como son maltratados por el sistema, y entonces, claro, cuando llega un fiscal y te hace una oferta, estas ofertas son, digamos, miradas con desconfianza por las minorías étnicas. Por tanto, una menor percepción de legitimidad del sistema, una mayor desconfianza en el sistema, hace que las personas se conformen menos, sospechan más de esa oferta. Otra hipótesis es un poco inversa y tiene que ver con que son los fiscales los que hacen peores ofertas de conformidad a las minorías étnicas. Como tienen ciertos sesgos cognitivos, directa o indirectamente, les hacen, digamos, tienen discriminaciones raciales y, por así decirlo, tienen ciertos sesgos conocidos o conscientes o inconscientes, perdón, y entonces estarían realizando peores ofertas. Hay alguna investigación que ha documentado cómo efectivamente las minorías étnicas, los fiscales les hacen ofertas peores que a los blancos, y que entonces su menor tasa de conformidad no deriva de que perciban el sistema menos legítimo, o quizá también, pero también del hecho de que es que se les hacen peores ofertas, normal que las rechacen. Nosotros, obviamente, en una investigación como la nuestra, cuantitativa, esto no lo podemos determinar, son hipótesis que habría que investigar. Lo que sí que creemos es que en España hay un punto adicional muy importante que creemos que explica esta cuestión de los extranjeros, o por lo menos es relevante, que es el tema de los antecedentes. ¿Por qué? Porque cuando una persona se conforma y obviamente es condenada, la condena se inscribe en el registro de antecedentes. Pero el registro en España de antecedentes es un registro privado. No es como en Estados Unidos, que cualquiera puede consultar los antecedentes de cualquier persona. No, en España eso está ciertamente estrictamente privado, solo accesible a jueces y tribunales, por tanto es invisible, pero hay que ser muy conscientes que el estigma de los antecedentes, para un español, al ser invisible, es prácticamente algo que no tiene repercusión en su vida, pero para un extranjero puede ser la diferencia entre quedarse en el país o ser expulsado. ¿Por qué? Porque los antecedentes penales en España, si una persona tiene antecedentes, puede denegársele el permiso de residencia, puede revocarse el permiso de residencia, y por tanto resulta que una condena, me explico, una pena de prisión suspendida para un ciudadano español son 2 años, 3, que tendrá que portarse bien, ya está. Una pena de prisión suspendida para un extranjero puede implicar la expulsión del país, porque los antecedentes, esa pena suspendible es un antecedente penal, y cuando vaya a renovar los permisos, si tiene que renovar el permiso de residencia o si tiene que renovar cualquier tipo de autorización, se le puede revocar esa autorización y se le puede expulsar del país por el hecho de tener antecedentes. Por tanto, esto es una cuestión que creemos que puede explicar, o puede ser una de las hipótesis explicativas de por qué los extranjeros se conforman menos, porque, y eso es algo que no se había pensado, no se había teorizado y algo que hay que repensar, una misma pena, la suspensión de la pena de prisión, puede ser una pena mucho más severa para un extranjero que para un español por el tema del peso de los antecedentes en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Y por tanto, si esto obviamente a un extranjero que se va a conformar se le explica, bueno, sí, pero si te conformas, condenado vas a estar, y el extranjero es consciente de que eso puede tener un peso para su, digamos, estancia regular en el país, esto podría, insisto, estar detrás de esta cuestión de la extranjería. Pero bueno, insisto que es algo que con una investigación cuantitativa no se puede saber. Aquí habría que hacer obviamente una investigación cualitativa con entrevistas a extranjeros, obviamente, para tratar de determinar por qué se conforman menos, ¿de acuerdo? Bueno, y la última cuestión es que, sobre la otra pregunta de investigación que hacíamos, ¿existe un plea discount? ¿Existe un beneficio para que se conforma en España? Bueno, nuestra investigación es clarísima, en principio, sí. En términos de probabilidad de que te suspendan la pena de prisión, en términos de probabilidad de entrar en prisión, obviamente parece que nuestros tribunales benefician claramente a aquellos que se han conformado respecto a los que no se han conformado. Los que no se han conformado tienen una posibilidad mayor de que no se les suspenda la prisión y de que entren en prisión. ¿De acuerdo? Esto, y con eso ya acabo. A ver. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que tenéis ahí, la sentencia del Tribunal Constitucional 75/2007 analiza un caso en el cual dos acusados por un delito de, creo que de robo, hurto, no recuerdo, dos acusados no se conformaron, fueron a juicio, y entonces el juez, cuando dictó sentencia, justificó que no les ponía la pena mínima y luego justificó que no les suspendía la prisión por el hecho de no conformarse, ¿no? Y el juez fue tan temerario o fue tan honesto de decir blanco sobre negro lo que nosotros sabemos que pasa. Fijaros lo que dice: la no imposición de la pena de grado mínimo se justifica porque esto es lo que se les ofreció para el caso de que se conformaran. De modo que, no concurriendo circunstancias modificativas, no se encuentran motivos para rebajar la pena solicitada por el fiscal. Y por otro lado, la propia actitud de los acusados. Si hubieran reconocido los hechos, o al menos no hubieran negado hasta lo más evidente, y no hubieran obligado a hacer un juicio larguísimo. Declaraciones de dos acusados, un perjudicado, un testigo, cuatro policías, con preguntas por parte del fiscal y dos defensas, se justificaría que se les tratase con más magnanimidad. Pero si ellos no lo han tenido con la Administración de Justicia, ¿por qué esta la va a tener con ellos? Esto, los ingleses tienen una expresión muy buena para esto, para esta filosofía. Los jueces ingleses dicen: if you take some of my time, I will take some of your time. Dicen directamente, clarísimo. Pues es esta filosofía, ¿no? Por supuesto, se reconoce su derecho constitucional a la defensa, no reconocerse culpables, evidentemente, pero si luego se demuestra que no son tan inocentes como dicen, como ellos alegan, lo que no parece lógico ni razonable es que vengan solicitando un trato benévolo. Y respecto a la suspensión, pues también lo dicen, ¿no? Dice, para ser merecedor en la suspensión, dice, para ser merecedor de este beneficio, para ser merecedor de este beneficio, al menos este jugador entiende, hay que ganárselo, hay que merecerlo, hay que demostrar cierto arrepentimiento, alguna forma de colaborar con la Administración de Justicia, que está gastando mucho tiempo y dinero. Esto, que esta sentencia constitucional, uno podría decir, bueno, anecdóticamente, obviamente el Tribunal Constitucional, ante una sentencia que directamente dice esto, el Tribunal Constitucional no pudo más que anularla por infracción del derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo. Porque claro, como el juez fue tan temerario de decirlo claramente, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia. Pero esto sabemos, los que, digamos, vivimos a día de la Administración de Justicia, esto sabemos qué pasa. Sabemos que en los acuerdos del fiscal, la suspensión es un anzuelo claro para que la gente se conforme. Aquí se dijo claramente, pero insisto, en nuestra investigación hemos podido ver muy claramente en nuestra investigación cómo efectivamente la gente que se conforma tiene muchas mayores posibilidades de que se le suspenda la pena de prisión. Obviamente no se dice, ni tenemos una versión como es el Tribunal Constitucional, pero sabemos que esto está en el fondo de esa decisión. ¿De acuerdo? Bueno, quedo a vuestra disposición, muchas gracias. Ya digo, agradecer también a Stephen Kempis, que han hecho todos estos análisis, y quedo a vuestra disposición y muchas gracias.